hicimos el domingo, así por encima de lo que llevamos escuchando estas dos semanas o tres semanas, se hablaba de la autoridad que Dios delega a cada uno, a la iglesia, el que Dios capacita, que tenemos que tener la responsabilidad de ir, como decía Fernando, llenar, ayudar a Dios con el mensaje, llenando las tinajas, que hay gente que se encuentra vacía, sin esperanza y sin Dios. Después hablábamos de que también hay que tener cuidado de no acomodarse. ¿Recuerdan? El estar acomodado puede traer problemas a nuestra vida espiritual. También hablábamos de ser esforzados y valientes, que uno puede ser valiente y no esforzado, y también puede ser uno que sea esforzado pero no sea valiente. Tenemos que tener un equilibrio en eso. Y también se hablaba de las costumbres, que hay veces que nos acostumbramos y las costumbres pueden paralizar la palabra de Dios o el mover de Dios. No es porque Dios le podamos nosotros impedir, pero sí a veces, por nuestra actitud, Dios deja de obrar lo que Él quiere hacer. Y poníamos de ejemplo los vecinos de Jesús, ¿no? Cuando Él estuvo en su pueblo con sus vecinos, dice que no pudo hacer muchos milagros por la incredulidad de ellos. Y dice Jesús que no se valora al profeta en su tierra. ¿Recuerdan? Eso es una realidad. A veces lo que tenemos en casa no lo valoramos y valoramos a algo que viene que no conocemos, y lo que conocemos pues a veces no le damos el suficiente valor. Hablábamos también de que todos tenemos un ministerio. Todos tenemos un ministerio. Dice la Biblia que no todos son apóstoles, ni todos son profetas, ni todos son evangelistas, ni maestros, pero sí habla de el servir. Todos tenemos el ministerio y la obligación de servirnos unos a otros, a los de afuera y cuanto más a los hermanos, dice la Biblia. Y también el de la reconciliación, el ministerio de la reconciliación lo tenemos todos. Nosotros no es que tengamos la capacidad de reconciliar a las personas, pero por medio del Evangelio sí podemos llevar un mensaje en cuanto a las personas, al escucharlo y recibirlo, pueden llegar a reconciliarse con Dios. Por eso es el ministerio de la reconciliación. Cristo nos reconcilió con el Padre y dio autoridad a la iglesia y a los creyentes para que vayamos con el Evangelio y por medio de eso pueda reconciliarse las personas con Dios. Y lo que hoy quiero hablar, vamos a ir al Romanos capítulo 12. Y el versículo 3. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Dios, en su bondad, me nombró apóstol, dice Pablo, y por eso les pido que no se crean mejores de lo que realmente son. Más bien, véanse ustedes mismos según la capacidad que Dios les ha dado como seguidores de Cristo. Aquí está diciendo que la alta o la baja autoestima puede acarrearnos también problemas espirituales. El cómo nos vemos nosotros mismos, nuestra autoestima, si está baja, nos puede crear un problema. Si tenemos la autoestima muy alta, también nos puede crear un problema. Y también nos puede crear un problema lo que otros piensen o vean en nosotros. ¿Me explico? Nosotros podemos ver a las personas con nuestra mirada y con nuestra percepción, y quizás esa percepción esté equivocada, no sea la percepción de Dios. Así que también nos influye el cómo nos pueden ver a nosotros o cómo nosotros podemos ver a los demás, porque esa es otra. A veces nosotros no valoramos, como decíamos el profeta en su tierra, tampoco valoramos al hermano que tenemos al lado, porque nosotros vemos con nuestros ojos físicos y no vemos como Dios lo puede ver. Amén. Y uno de los ejemplos de personas con baja autoestima se encuentran Jueces, capítulo 6. Todos conocemos este relato. Capítulo 6 de Jueces, versículos del 11 al 23. Y vino el ángel del Señor y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás, Abiezerita, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Y el ángel del Señor se le apareció y le dijo: El Señor está contigo, varón esforzado y valiente. ¿Cómo veía Dios a Gedeón? Como un varón esforzado y valiente. ¿Pero cómo se veía a Gedeón? Vamos a verlo. Versículo 13. Y Gedeón le respondió: Ah, Señor mío, si Dios está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas estas maravillas, sus maravillas, que nuestros padres nos han contado diciendo: No nos sacó Dios de Egipto, y ahora el Señor nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de los madianitas? Y mirándole Dios le dijo: Ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de las manos de los madianitas. ¿No te envío yo? Entonces le respondió: Ah, Señor, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés, y yo el menor de la casa de mi padre. Y Dios le dijo: Ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como un solo hombre. Y después Gedeón empieza a crearle, a hacer una serie de preguntas y un poco decirle a Dios: Bueno, pero si es verdad que yo soy llamado a esto, pues déjame que vaya y haga una ofrenda, un sacrificio. Y Dios se lo permite. Pero aquí donde quiero pararme es que Dios ve a Gedeón como un varón esforzado y valiente. Yo escuché predicar muchas veces de que si Gedeón estaba escondido, y bueno, da a entender la palabra que él estaba trabajando. Mientras que otros estaban escondidos por temor a los madianitas, él dice que estaba en el lagar, que el lagar es el sitio donde se pisan las uvas, y él estaba mallando el trigo, como se dice aquí en Galicia. Pero estaba trabajando, y Dios mira a Gedeón y le dice: Tú eres una persona esforzada y valiente. Y él le dice: Pero si yo soy el pobre, mi familia es pobre, yo soy el pequeño de la familia, ¿cómo me vas a enviar a mí a derrotar a los madianitas? De alguna manera le está diciendo eso a Gedeón. Pero Dios no veía a Gedeón como se veía él mismo. Gedeón tenía una baja autoestima. Y esa baja autoestima hacía que Gedeón no llegase a cumplir el propósito por el cual Dios le estaba llamando. Cuando nosotros nos creemos menos de lo que en realidad somos, pues impedimos que Dios se pueda mover de la forma que quiere moverse. Otra de las personas que aparece en la Biblia que tenía una baja autoestima es Moisés. En Éxodo capítulo 3, versículos 11, dice: Entonces Moisés respondió a Dios: ¿Quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? El versículo 13, dijo Moisés a Dios: He aquí que llego yo, dijo Moisés a Dios, he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo: El Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Y si ellos me preguntaren cuál es su nombre, ¿qué le responderé? Y Dios le dijo a Moisés: Yo soy el que soy. Después el capítulo 4, un capítulo más adelante, el versículo 1. Moisés respondió diciendo: He aquí que ellos no me creerán ni oirán mi voz, porque dirán: No te ha aparecido el Señor. Versículo 10 del capítulo 4. Entonces dijo Moisés al Señor: Ay, Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes ni después que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe en la lengua. Y el versículo 13 le dice: Ay, Señor, envíate, ruego, por medio del que debes enviar. De alguna manera le está diciendo: Señor, envía otro, porque yo no tengo la capacidad para hacer lo que tú me estás pidiendo. Primero le dice: ¿Quién soy yo para ir a Faraón? ¿Con qué autoridad me presento ante el pueblo? Y si no me creen que eres tú el que me enviaste, yo soy tartamudo, torpe para el habla. Yo no sirvo, envía otro. Así que Moisés era una persona que tenía también baja autoestima. Pensaba él, equivocadamente, que no tenía la capacidad de realizar lo que Dios le estaba demandando. Y Dios le está diciendo: No estoy yo contigo, lo mismo que a Gedeón, no soy yo el que te envío, pues tienes que ir y hacer lo que yo te estoy mandando. Y al final Moisés hace lo que Dios le dice, y sabemos que fue el gran libertador del pueblo de Israel y fue el que guió al pueblo para sacarlo de la esclavitud de Egipto. Ahora, hay personas también con alta autoestima, y parece que decir que la autoestima alta es malo, ¿no? Todos nos gusta tener alta nuestra autoestima, ¿o no? Pero tiene que haber un equilibrio. No podemos tener, como dice Pablo, una autoestima por encima de lo que en realidad somos, ni tampoco podemos ser personas que estén siempre arrastradas por el suelo, ni levitando en las alturas. Hay que tener un equilibrio. Tenemos que ser personas equilibradas. Y esta persona, en el Evangelio según San Lucas, vamos a leerlo, capítulo 18, versículo 9. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano, cobrador de impuestos. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Ayuno dos veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que este descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Este fariseo era un religioso de su época y tenía una autoestima elevada. Decía: gracias que no soy como los otros hombres, y menos como este publicano que está aquí, porque yo cumplo con la ley. Yo diezmo, yo ayuno, yo... Y la alta autoestima que este fariseo tenía no fue justificada. Fue justificada la del pecador, la del cobrador de impuestos, la del publicano, que dice que en un lado del templo no era capaz ni levantar los ojos y golpeándose el pecho reconocía que era un pecador. Jesús dice que ese fue el que se fue justificado y no el que tenía la autoestima. Tenemos que tener cuidado en creernos más de lo que verdaderamente somos y querer dejar quizás a otros que están a nuestro lado, no valorarles y decir: bueno, yo al fin y al cabo no soy tan hipócrita como este, o no hago las cosas como las hace este o como las hace el otro. Yo creo que estoy en un nivel bastante más alto. Es que claro, el pobre es un inculto, casi no sabe leer, no sabe escribir, y yo pues tengo una carrera. ¿Saben esto? Aquí pasó de que en la iglesia, cuando en los principios, cuando Félix era el pastor, pues había dos obreros. Uno era un servidor y otro era otro chico que había salido también de un centro de rehabilitación. Entonces hubo una ocasión en que un par de personas, una más en concreto que otra, que tenía pues estudios, tenía carrera, tenía facilidad de palabra, tenía aparentemente pues una persona que bien considerada, fue al pastor y le dijo: es que aquí parece que solamente los que tienen una responsabilidad en la iglesia son ex drogadictos. Y yo creo que estoy bastante preparado para poder predicar. Y nosotros de aquella, pues un día Félix me dijo: mira, va siendo hora en que preparéis un pequeño pensamiento para un viernes y tal. Y pues bueno, yo no tenía ninguna gana de que me dijera de compartir. Pero ahí empezamos a predicar muy de vez en cuando. Y esta persona se sentía ofendida porque su autoestima era alta, más de lo que debiera de ser. Es como el que dice: no, mira, yo a mí me puedes tachar de lo que quieras, pero yo soy una persona humilde. Ya me has matado. Ya la humildad se te fue ya. Pues esta persona era así. Yo estoy con mucha, tengo mucha capacidad. Quizás tengas una carrera, quizás tengas estudios y quizás Dios te levante y seas un gran predicador. Ahí no voy a decir que no pueda ser que solamente los que son vil y menospreciados por la sociedad son los que Dios levanta. No, no estoy diciendo eso. Pero la Biblia recalca esto diciendo: si a uno que está bien preparado, por ejemplo, y quiero que me entiendan, ¿no?, que no estoy diciendo nada en contra del que tenga preparación, estudios o carrera, ¿eh? Pero la verdad es que Dios, cuando coge a alguien que no lo valora a nadie y lo levanta, no hay ninguna duda del que lo levantó fue Dios. Pero si alguien ya tiene capacidades y capacidades, pues no, aparentemente parece como que no pasa nada, y sí puede pasar. No sé si me estoy liando mucho y me estáis entendiendo lo que quiero decir, ¿eh? Entonces, el tema es que este fariseo se creía por encima del publicano y en realidad no era mejor que el publicano. No era mejor que el publicano, porque el publicano tenía a su favor de que reconocía su necesidad y reconocía que necesitaba el perdón de Dios. En cambio, él, el fariseo religioso de su época, pensaba de que todo lo que hacía estaba bien. Y eso también es un error. No debemos de menospreciar a las personas ni tampoco valorarlas sobremanera, porque hay personas que las encumbraron tanto que después cometieron un fallo y no pudieron levantar cabeza, porque eran personas que estaban Dios y después Él, para que me entiendan. Ahora, también pueden ser personas que son equilibradas, y por ejemplo, el apóstol Pablo era una persona equilibrada. Él podía ponerse como ejemplo, decir: haced lo que yo hago porque yo soy imitador de Cristo, imitadme a mí como yo imito a Cristo, y podía sentirse el mayor de los pecadores. Era una persona equilibrada, sabía estar en su sitio, y su autoestima era una autoestima equilibrada. Había veces en que Pablo hablaba y parecía que su autoestima estaba muy por encima, pero no es la verdad. Él siempre supo ser una persona humilde. Siempre supo ser una persona humilde. Quizás cuando era Saulo no lo era tanto, pero una vez que se convirtió en el apóstol Pablo, fue una persona equilibrada y humilde. Pueden también infravalorarnos otras personas a nosotros, y pueden pensar de nosotros de manera equivocada. Y cuando piensan así, nosotros debemos de desechar eso, porque eso nos puede paralizar lo que nosotros queremos hacer en el mover de Dios. Vamos a ir al libro de los Hechos. capítulo 4. Y versículo 13. Entonces, las personas, la multitud, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. A Pedro lo tenían como una persona del vulgo. Eso tiene un significado. Inculto es el significado de vulgo, chusma, ignorante. Eso era lo que pensaban de Pedro, porque hablaba con una autoridad y hablaba de una manera que ellos no estaban acostumbrados a escuchar, de una persona que era un pescador, que se crió con su padre pescando y quizás no tenía estudios, era inculto, y lo que aquí está diciendo, hombre del vulgo, normal y corriente. Pero Dios cogió a este hombre, a un pescador, que quizás no tenía cultura, quizás no tenía estudios y no tenía nada, pero dice que cuando empezó a predicar se convirtieron 3.000. Y más adelante volvió a predicar y se convirtieron 5.000. De una persona que quizás no tenía estudios, ni tenía, la gente no le valoraba, veía a Pedro y decían, va, este es el que andaba pescando, y dice, ¿qué nos viene a decir a nosotros? Pero la unción del Espíritu Santo después del Pentecostés hizo que Pedro, cuando predicaba, la gente se quedara sorprendida de la manera en que este hombre hablaba. Es igual que una persona que apenas sabe leer y escribir, y resulta que sale y te empieza a hablar. Y bueno, yo conozco un pastor en México que él aprendió a leer con la Biblia. Y hoy por hoy es una persona que sabe la Biblia casi de memoria. Y no estoy hablando, la Biblia la conoce casi de memoria. Y las personas que le conocían de antes, que vive en un pueblo de México en el medio de las montañas, los que le conocían de antes y lo que conocen de ahora, dice que están asombrados de la sabiduría con la que este hombre habla. Y van muchos pastores a pedirle consejo porque es una persona sabia. Y era una persona que apenas sabía leer ni escribir. Y parece que cuando estoy diciendo esto, los que a lo mejor están aquí, que tienen estudios y carreras, están dando como diciendo que nosotros no somos nada. No estoy diciendo eso. Creo que me estoy explicando bien. No debemos hacer acepción de personas. Pero a lo que yo voy y lo que quiero recalcar es que nosotros no tenemos que depender de lo que las personas piensen de nosotros. Tampoco nos debemos de creer más que nadie, pero tampoco nos debemos de creer menos que nadie. Lo que primero hizo Dios con nosotros fue darnos dignidad. Éramos hijos del diablo. Y Él nos pasó a ser sus hijos, hijos de Dios. Pedro era una persona que no tenía mucha capacidad, quizás, impulsivo, y desde que decía, aunque todos te dejen, yo no te voy a dejar, y todas esas cosas que conocemos de Pedro. Pero al final, Pedro, después de haber recibido el bautismo con el Espíritu Santo, fue un instrumento en las manos de Dios tremendo. Dice la historia que Pedro, cuando murió crucificado, y cuando le iban a crucificar, dijo que él no era digno de morir crucificado como su Señor. Y entonces dice que lo crucificaron cabeza abajo, la cruz hacia abajo. Todos los apóstoles murieron martirizados, menos el apóstol Juan, que murió en la isla de Patmos, allá en una isla donde estaban los reclusos. Así que Pedro fue un gran hombre de Dios. Quizás en un principio era una persona muy impulsiva, muy dura, muy ruda, pero Dios fue moldeando su vida. Y quizás los que le conocían de antes, cuando era pescador, quedaron asombrados al ver cómo Dios había hecho una transformación tremenda en la vida de Pedro, bueno, y de los otros apóstoles. Y para concluir, quiero pararme en Primera de Samuel. Y aquí aparece un personaje que todos conocemos, que es David. Primera de Samuel, capítulo 16. Versículos del 1 al 13. Samuel unge a David. Dijo Dios a Samuel: ¿hasta cuándo llorarás a Saúl, habiéndolo yo desechado, para que no reine sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite y ven, te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto un rey. Y dijo Samuel: ¿cómo iré? Si Saúl lo supiera, me mataría. El Señor respondió: toma contigo una becerra de la vacada y di a ofrecer sacrificios al Señor he venido. Y llama a Isaí al sacrificio y yo te enseñaré lo que has de hacer y me ungirás al que yo te dijere. Hizo pues Samuel como le dijo el Señor, y luego que él llegó a Belén, los ancianos de la ciudad salieron a recibirle con miedo y dijeron: es pacífica tu venida. Aquí los profetas, ya hablábamos el otro día, que a veces tenían que dar un mensaje que no agradaba al pueblo. Por eso la mayoría de los profetas eran odiados, porque tenían que hablar de parte de Dios, y a veces Dios la palabra que traía era una palabra de corrección dura. Entonces salen al encuentro y le dicen: ¿es pacífica tu venida? Él respondió: sí, vengo a ofrecer sacrificios a Dios. Santificaos y venid conmigo al sacrificio. Y santificando él a Isaí y a sus hijos, los llamó al sacrificio. Y aconteció que cuando ellos vinieron, él vio a Eliab y dijo: de cierto, delante del Señor estás ungido. Y el Señor respondió a Samuel: no mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque el Señor no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Dios mira el corazón. Entonces llamó Isaí a Abinadab y lo hizo pasar delante de Samuel, el cual dijo: tampoco a este ha escogido Dios. Hizo pues pasar a Isaí a Sama, y él dijo: tampoco a este ha elegido el Señor. E hizo pasar Isaí 7 hijos suyos delante de Samuel. Pero Samuel dijo a Isaí: el Señor no ha elegido a estos. Entonces dijo Samuel a Isaí: ¿son estos todos tus hijos? Y él respondió: queda aún el menor que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí: envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Envió pues por él y le hizo entrar, y era rubio, hermoso, de ojos y de buen parecer. Entonces Dios dijo: levántate y úngelo, porque este es. Y Samuel tomó el cuerno de aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante, el Espíritu del Señor vino sobre David. Amén. Se levantó luego Samuel y se volvió a Rama. Vemos aquí que este David era, primeramente, fue menospreciado por su padre, porque su padre convocó a sus hijos, pero se olvidó de llamar a David. David no tenía estima para su padre, en el sentido de que cuando convoca la reunión y viene el profeta Samuel y dice que va a ungir a uno de sus hijos como rey, por en vez de llamar a sus 8 hijos, solamente llama a 7. Y a David lo tiene olvidado cuidando de las ovejas. Así que, primeramente, David no fue reconocido, no tuvo reconocimiento por parte de su padre, porque ni lo convocó a la reunión con Samuel. El profeta Samuel se dejó llevar también por su instinto humano, porque dice que cuando apareció el hermano mayor, que era alto y fuerte, dijo: sin duda este es el que Dios quiere que unja como rey. Y Dios le dice: ese lo he desechado. Así somos a veces nosotros. Miramos a las personas y con nuestros ojos carnales o humanos hacemos una, un esquema de la persona. No, pues este es así, este es así, este seguro que este vale, este no sirve, este. Y quizás estamos completamente equivocados. Por eso nosotros tenemos que valorar a las personas, a todos, y no infravalorar a nadie. Porque yo me supongo que cuando David llegó, después de que el padre lo mandó venir, debió de pensar para él, vamos, ¿y cómo es que mi padre convoca a mis hermanos y a mí, si no es que Samuel insiste, me deja allí aparcado cuidando de las ovejas? Amén. Entonces, el profeta también tenía que ungir a alguien como rey, y él, la primera persona que ve grande y fuerte, dice, este es el prototipo de rey. David no tenía potencial, un potencial como rey, según ellos, pero según Dios sí. Los siete hijos de Isaí fueron desechados por Dios. Y yo supongo que cuando pasaron los siete hijos por delante de Samuel y Dios le estaba diciendo, este no, este no, este no, este no, este no, pues debió de decir Samuel, pero ¿qué pasa? Si me dice que un hijo de Isaí lo voy a ungir como rey y aquí están sus hijos y me dices a todos que no, debió de quedar, llevarse un buen chasco, ¿no? Entonces dice, ¿tienes algún otro hijo? Y dice, sí, bueno, tengo uno, pero es el que está, el encargado de cuidar las ovejas. Y dice, mándalo venir. Y entonces apareció Leonardo DiCaprio, en el día de hoy. Rubio, de ojos bonitos, de buen parecer, pero que no tenía la planta de un rey. Si fuera para ungirlo como modelo o como actor de Hollywood, seguramente sí. Pero David apareció allí rubio, de buen parecer, ojos bonitos, pero no tenía el potencial o la apariencia para poder ser el rey de Israel. El caso que lo estaban menospreciando desde su padre hasta sus hermanos. Entonces, vamos a ir al capítulo 17 y aquí ya vemos a David, que su padre le dice que vaya a ver cómo se encuentran sus hermanos que estaban en línea de batalla y que les lleve comida, que les lleve enseres para poderle dar a sus hermanos. Y dice que cuando llega allí estaba el ejército enemigo y los de Israel, y había un hombre de casi 3 metros, un gigante llamado Goliat. Y cuando escucha hablar a este gigante, David se indigna y dice, pero ¿cómo podéis permitir que este hombre esté diciendo lo que está diciendo? Y en el capítulo 17, versículo 32, aquí aparece su hermano, menospreciando también a David. Sí, no, pero primero, sí. En el capítulo 17, versículos 32 y 33, el propio Saúl también menosprecia a David. Dice, y dijo David a Saúl, no desmaye el corazón de ninguna causa de él. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Dijo Saúl a David, no podrás ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres un muchacho y él es un hombre de guerra desde su juventud. El propio rey Saúl menospreció a David cuando vio a la persona como está aquí descrita, que era una persona de buen parecer, rubio, de ojos azules seguramente, y cuando dice yo voy a pelear contra el gigante, el propio rey Saúl dijo, pero si tú, ¿cómo vas a pelear tú contra este gigante si tú no eres un hombre de guerra? Pero recuerdan que David dice que cuando cuidaba de las ovejas mató a un león y mató a un oso con sus propias manos. Eso no lo sabían, pero David sí lo sabía. Y sabía de que él iba a pelear con el gigante en el nombre de Jehová de los ejércitos. Así que también fue menospreciado por Saúl. también fue menospreciado por sus hermanos, como decía anteriormente, el versículo 28. El hermano mayor dice que, ¿para qué has descendido acá? ¿Y a quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón, que para ver la batalla has venido. El hermano lo menosprecia y lo juzga. Ya está diciendo, no, tú lo que vienes aquí es para ver la batalla. Y le está diciendo que tiene un corazón malo y perverso. Cuando Dios dice que escoja a David porque tenía un corazón acorde a su corazón, al corazón de Dios. Así que los hermanos, el padre lo menosprecia, los hermanos lo menosprecian, el rey Saúl lo menosprecia y por si fuera poco también Goliat lo menosprecia. Porque cuando se presenta él delante de Goliat para pelear, Goliat se poco menos se echa a reír. Dice, pero soy yo un perro para que me venga este con un palo. Y te voy a dar de comer a las aves hoy. Y David coge su honda, lanza una piedra, le da en el lugar exacto donde podía darle la piedra y dice que después de que cayó al suelo cogió su espada y le cortó la cabeza a Goliat. Así que David era menospreciado, pero al final David fue el mayor rey de Israel. Cometió errores, pero supo arrepentirse. Nadie pensaba que aquel pobre pastorcillo que cuidaba, como dice su hermano, esas pocas ovejas, ya no es que fuera un pastor de mucho rebaño, sino de pocas ovejas, menospreciado por sus hermanos, quizás el mayor celoso, porque se supone que el que debía de heredar la bendición era el hijo, el primogénito. Y él seguramente pensaba, bueno, si tiene que ungir Samuel a alguien como rey, seguramente me va a ungir a mí. Y cuando ve que unge al pequeño y al más frágil de la familia, pues seguramente tenía celos. Y cuando dice que se enciende en ira cuando ve a su hermano, dice, no, tú vienes aquí simplemente porque eres un morboso y quieres ver la batalla. Pero al final, este hombre fue el que puso freno a Goliat. Y no solamente fue el que trajo el mejor rey de Israel que tuvo Israel, sino que por medio de esta pelea levantó al pueblo de Israel. David fue una persona que quizás no fue considerada por su propia familia, pero Dios lo levantó para que su propia familia reconociera de que él mira el corazón y no mira la apariencia. Pablo le dice a Timoteo, nadie te menosprecie por ser joven, que nadie te tenga en menosprecio porque eres un joven, porque eres un muchacho. Y a veces también nosotros los que tenemos una edad, pues menospreciamos lo que a los jóvenes, pero los jóvenes son el futuro de la iglesia. Hay jóvenes entre nosotros que quizás no lo sabemos, pero quizás lleguen a ser los líderes en unos años de iglesias, misioneros, personas que quizás Dios las use como pastores, evangelistas, profetas. Y Pablo está diciendo que ninguno piense que porque seas joven tú no tienes autoridad, porque la autoridad no te la va a dar nadie, sino que te la da Dios. Y nosotros debemos de valorar a las personas y no menospreciarlas nunca. No podemos ser personas que nosotros nos tengamos por la autoestima muy subida, ni tampoco por los suelos. No podemos estar en las nubes, pero tampoco podemos estar arrastrados. Dios nos dio la dignidad de ser hechos hijos, pero tenemos que tener cuidado de valorar a las personas o infravalorarlas, porque podemos cometer el error de frenar un ministerio o de hacer la obra del enemigo, que aún suena más fuerte. Podemos estar apoyando al enemigo con nuestra actitud de infravalorar a las personas, porque quizás entre nosotros haya personas que Dios quiere levantar y nosotros podemos ser el impedimento. Así que tenemos que tener un concepto nuestro propio, no más alto del que debemos de tener. Debemos de analizarnos y tratar de ser humildes para poder dejar paso quizás a los que Dios está levantando como líderes. Amén. Vamos a ponernos.